Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Realmente todo el capítulo se trata de la resurrección. Nada más vamos a leer la introducción que hace el apóstol, que habla del Evangelio. 1 Corintios, el capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Creo que si hacemos una encuesta y preguntamos, ¿qué es más importante? ¿La crucifixión o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La mayoría de la gente va a contestar la crucifixión. Es un hecho que la gente piensa en Cristo crucificado, un crucifijo. La cruz ha llegado a ser símbolo del cristianismo. Sin duda alguna, la crucifixión es muy importante. Pero esta mañana vamos a comprobar que la resurrección también es tan importante como la crucifixión. Y aún al estudiar estas cosas va a parecer que es más importante que la crucifixión. Pero sin duda alguna la resurrección no es tan importante como la crucifixión, y la crucifixión es tan importante como la resurrección. No hay la una sin la otra. Pero antes de comenzar este estudio, yo creo que es muy importante reconocer el hecho que muchas veces cuando nosotros mencionamos términos cristianos como la resurrección, la crucifixión, la encarnación, a causa de la Semana Santa, de la Navidad, de la Santa Cena aún, es muy posible que escuchemos estas palabras, estos términos teológicos, sin pensar en la realidad histórica humana de lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la encarnación. La encarnación es una verdad bíblica, es la Navidad, ¿sí? Pero la encarnación no tan solamente es Dios viniendo a este mundo, es de verdad algo que sucedió en el calendario, es de verdad nació un bebé en Belén, Judea, un bebé como el bebé de Oriana, claro, 100% Dios, pero 100% humano. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos escuchado tanto de la cruz de Cristo, y qué bueno que hemos escuchado tanto de la crucifixión. Pero muchas veces me temo que escuchamos este término y realmente no nos ponemos a pensar. Realmente fue un cuerpo humano, el torturado, el maltratado. Y si pudiéramos haber estado ese día en el Calvario, hubiéramos escuchado los latigazos, hubiéramos visto la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hubiéramos escuchado el grito, el clamor de Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ocurrió en la historia, y fue real, 100% real. La resurrección también, fue algo real en el calendario, un cuerpo 100% muerto, frío. Resucitó, el corazón comenzó a latir de nuevo, el cuerpo entró en calor. De verdad, esto sucedió en la historia, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No es una tradición, no es una mitología, y realmente, hermanos, lo digo con mucha reverencia, no fue algo fácil. Tomó el poder de Dios. Efesios capítulo 1 nos dice que tomó el poder de la fuerza de Dios para resucitar a Cristo. Entonces, yo creo que hay un peligro al escuchar la resurrección y la crucifixión, la encarnación, de tomar los términos generales y no acordarnos de la historia real, de la humanidad real, de lo que pasó realmente. O otro peligro al usar estos términos y escuchar estas palabras en el cristianismo es de pensar que sucedió en el pasado. Sí, es cierto, Cristo resucitó, Cristo fue crucificado, sí, es cierto, Cristo nació, sí, es cierto, y hasta ahí. Es decir, pensando nada más en el pasado, en la historia, sino una aplicación personal a nosotros hoy en día. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando nosotros escuchamos de estas cosas, pensemos, meditemos, ¿cómo se puede aplicar esto a mi vida? Nuestro espíritu debe de ser el del apóstol. Cuando él dice, dando su testimonio ya en los últimos días de su vida, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, cuando escuchemos este día de la resurrección, no pensemos tan solamente, sucedió y es cierto, pero ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar esta semana a nuestros corazones? Muy bien, con esto en mente, vamos a considerar algunas razones que nos demuestran la gran importancia de la resurrección. En primer lugar, vamos a ver algunas razones proféticas. En segundo lugar, vamos a ver algunas razones teológicas. Y en último lugar, vamos a ver algunas razones prácticas. Muy bien, en primer lugar, consideremos algunas razones proféticas que demuestran la gran importancia de la resurrección. Bueno, en 1 Corintios 15, el pasaje que leímos, 1 Corintios 15, en el versículo 3 y en el versículo 4, nos encontramos el resumen del Evangelio. El Evangelio reducido a lo más esencial. Lo que deseo subrayar de estos versículos es que la resurrección fue algo que había sido profetizado. 1 Corintios 15 y versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo resucitó había sido profetizado, el Salmo 2, o sea, el capítulo 6 específicamente nos dice acerca del tercer día. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, entonces, todo el Antiguo Testamento hubiera quedado en duda. Pero Cristo resucitó. Entonces, nosotros podemos creer desde Génesis capítulo 1 hasta Malaquías capítulo 4. Podemos creer en la palabra profética más segura. Cristo resucitó. Él salió de la tumba victorioso. Ciertamente, entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Confirma la verdad de la palabra profética que tenemos. Pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no tan solamente fue conforme a las Escrituras, pero también conforme a la profecía de Cristo mismo. Una y otra vez, ven a Mateo, por favor. Esto es tan solamente una selección de versículos, pero lo pudiéramos ver en muchos versículos. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 17 y versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cristo una y otra vez profetizó su resurrección. Ahora, tomen en cuenta Deuteronomio 18. Y eso es muy importante. En Deuteronomio 18, Moisés nos habla de Cristo. Voy a leer algunos versículos de este pasaje. Mateo capítulo 18 y versículo 15. Cristo en el Antiguo Testamento Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo vamos a saber si es verdad o no? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Cristo, el profeta de profetas, mandado por Dios, profetizó su resurrección y se cumplió. Es el profeta. Cristo es fidedigno, digno de nuestra fe. Nuestra fe en Él no es en vano. Él dijo: voy a resucitar, y resucitó. Entonces, cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nosotros podemos creerle como el profeta de Dios. Tenemos que creerle como el profeta de Dios. Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida, podemos creerle. Es verdad lo que el profeta dice. Cuando Él dice: el que a mí viene no le echo fuera, podemos creerle. Cuando Él dice: voy a la casa de mi Padre a preparar moradas para nosotros, podemos creerle. La profecía se cumplió. Otra razón profética que comprueba la importancia de la resurrección de nuestro Señor se encuentra en Hechos 17. Pero esta es una profecía para el futuro, pero tan cierta como la resurrección de nuestro Señor. Hechos capítulo 17. Y vamos al versículo 30. El apóstol San Pablo predica en Grecia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, tenemos esta profecía y confirma esta profecía del juicio venidero. Ciertamente es importante entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, cuando pienso de la Semana Santa muchas veces y de la Navidad también y de otras ocasiones en el calendario que celebramos, pienso: ay de los hombres, ay de las mujeres, ay de los jóvenes, ay de los niños que celebran la Semana Santa, celebran el domingo de resurrección y no están listos para este juicio. Al final, hermanos, muy pocos, muy pero muy pocos, realmente van a poder decir: yo no supe de la resurrección. En todo el mundo hoy, a través de esta semana, Japón, Rusia, los hombres de negocio llamaron a Nueva York para comprar y vender acciones en el mercado bursátil. ¿Y saben qué les contestaron por teléfono? Lo siento, está cerrado. ¿Por qué está cerrado? La Semana Santa. Y yo pienso y temo por aquellas personas que celebran la Semana Santa, celebran este día, tienen un día de asueto y no están listos para este día del juicio. Serán inexcusables, no tendrán excusa en este día. Y mucho cuidado entonces, hermanos, cuando celebramos el día del Señor, cuando celebramos el día de la resurrección, estamos diciendo y confirmando: viene un día del juicio. Es cierto. Pero veamos, en segundo lugar, algunas razones teológicas que demuestran la gran importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunas razones teológicas. Bueno, en primer lugar, noten de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, la primera razón teológica a la cual vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. San Pedro, muy emocionado, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La regeneración, el nuevo nacimiento, es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es el renacimiento? Es la acción por la cual el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón nuevo. La regeneración es el comienzo de la cristiandad. La regeneración es cómo el Espíritu Santo nos cambia nuestra mente, nos cambia el corazón, de tal manera que podemos tener fe en Dios y podemos arrepentirnos. Es el comienzo de todo. Seguro que es importante entonces la resurrección de Cristo, si la regeneración depende de la resurrección de Cristo. La regeneración es, por así decirlo, esa metamorfosis. Antes éramos unos gusanos que íbamos directamente al infierno. En la regeneración, esa metamorfosis espiritual, Dios nos convierte en mariposas que vamos al cielo. Esa es la regeneración del cristiano. Entonces, de verdad que es muy importante que Él haya dejado la tumba vacía. El comienzo de nuestra cristiandad dependía de eso. Pero en segundo lugar, noten Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y versículo 24. Tenemos aquí la segunda verdad teológica. Romanos capítulo 4 y versículo 24. Voy a comenzar con el versículo 23, hablando de Abraham. Dice el apóstol: no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Vieron? ¿Notaron? Resucitado para nuestra justificación. La justificación es la acción por la cual Dios nos declara inocentes. Dios nos declara justos. Él nos perdona nuestros pecados y pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Muy importante, por supuesto. Yo creo que es por eso. Vean 1 Corintios otra vez. 1 Corintios 15, 17. El apóstol San Pablo, por supuesto, está muy enojado. Yo creo que gritó. Aquí clamó. Lo dijo con mucho sentimiento. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es imposible que Dios nos pudiera haber justificado, que Dios nos hubiera podido haber perdonado nuestros pecados si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó. Él salió victorioso de la tumba. Y Dios entonces nos puede perdonar nuestros pecados, nos puede justificar. Entonces, hermanos, cuando el diablo te haga dudar de tu salvación, cuando te sientas que no has sido perdonado, que Dios no te ha ayudado a limpiar el corazón, tu conciencia, ve a Cristo, ve a la cruz, ve a esa tumba vacía y abrázate fuerte de estos versículos. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La regeneración depende de la resurrección. La justificación depende de la resurrección. En último lugar, veamos que la santificación depende de la resurrección. Romanos el capítulo 6. Romanos el capítulo 6. Ahora, por supuesto, pudiéramos decir mucho de estas cosas, pero vamos a limitarnos a estas verdades, nada más, y en breve. En Romanos capítulo 6, el apóstol San Pablo nos explica el motivo, la causa de nuestra santificación. Vamos a comenzar, bueno, con el versículo 1, Romanos capítulo 6 y el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora vean la lógica, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la santificación. Tenemos una vida nueva. Ya como cristianos no queremos pecar, no debemos pecar, porque hemos resucitado con Cristo. Ahora, hermanos, amigos, la lógica del apóstol no es una simple poesía, es teología real. Unidos con Cristo, morimos en Él. Cuando creemos en Él, morimos en Él, morimos con Él, resucitamos con Él. Ahora, escúcheme muy bien. Si usted no tiene una vida nueva, una vida santa, una vida piadosa, una vida que detesta el pecado, entonces usted no resucitó con él, usted no murió con él, usted no cree en él. El apóstol lo dice muy claramente aquí. También, y eso nos da gran esperanza, si usted tiene problemas con sus hábitos carnales, con sus pecados, déjeme decirle, la solución no es una decisión. La solución no es una terapia de grupo. Y fíjense, no hace mucho escuché a una hermana tratando de solucionar su problema de sus pecados y de sus malos hábitos, en una terapia de grupo, psicología del mundo 100%. No, hermanos. También la solución no está en la resolución. Déjenme decirles, la solución a nuestro pecado, a nuestros hábitos carnales que batallan contra el alma, está en Cristo resucitado. Velo a Él, cree en Él, conócelo a Él. Y esto lo digo a cristianos y a no cristianos. Déjenme decirles algo. El apóstol San Pablo estaba por morir. Y da este testimonio. Véanlo con sus propios ojos ahora sí. Filipenses 3. Ahorita se los leí, pero no lo vieron. Véanlo con sus propios ojos. Este es uno de los pasajes más preciosos en cuanto a la resurrección, hablando prácticamente. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Que lleguen estas palabras a nuestras conciencias y nos animen, hermanos. Nos despierten. Es el apóstol que dice esto. Filipenses 3, 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por el modo del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Ahí está la respuesta a nuestro problema, hermanos. La respuesta a nuestro problema es conocer a Cristo, creer en Él, abrazarnos de Él, ir a Él. Ahí está la respuesta. Muy importante esto. Yo creo que como cristianos debemos de tomar esto en cuenta y nunca cansarnos de Cristo. Nunca cansarnos de Él. Muy bien, el último punto principal. Se trata de algunas razones prácticas, no que lo que hemos dicho no es práctico, pero algo más de experiencia, algo más personal. Algunas razones prácticas por las cuales sabemos que la resurrección es tan importante como la crucifixión de nuestro Señor. Muy bien, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, confirma nuestra predicación. Una vez más, 1 Corintios 15. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma nuestra predicación. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero Cristo resucitó. Y el Cristo resucitado entonces confirma nuestra predicación, que lo que predicamos es verdad. Ustedes lean Hechos y vean cómo los apóstoles despertaron. ¿Qué es lo que les conmovió? ¿Qué es lo que les hizo arder con una cristiandad vivando y un testimonio increíble? Los azotaron, los agarraron a latigazos, los encarcelaron y ellos seguían predicando y testificando. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas les hablaron, los maltrataron. Y ellos dijeron, no podemos más que hablar lo que hemos visto. Cristo resucitado. A nuestra predicación entonces, nuestro testimonio es dinámico, es efectivo, es práctico, porque Cristo resucitó. Lo que decimos, lo que contamos, lo que predicamos es verdad. Y para mí, cuando menos como predicador, esto me da mucha esperanza. Saber que los que escuchan la palabra de Dios pueden ser transformados por el poder de Cristo resucitado. No mi poder, no mi palabra, pero el poder de Cristo resucitado. Tu testimonio, tus palabras no son en vano. Tienen el poder de la resurrección de Cristo. Lo que decimos es verdad y actúa en los elegidos para salvación. Segundo lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma nuestra resurrección final. Yo creo que esto es muy práctico. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma nuestra resurrección. El año pasado estudiamos Juan 14, 19 en esta época. Creo que es un versículo digno de ser apuntado en una tumba. Juan 14, 19, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí está la esperanza del cristiano. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y déjame decirte, esto es algo muy práctico. Cuando le tengas miedo a la muerte, cuando se acerque esa muerte, cuando terminen tus años, llegues a los 70, 80, 90, 100 años, tú abrázate de esta gran promesa. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Se quieren apuntar ahí también? 1 Corintios, 2 Corintios, perdón, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 13. donde el apóstol San Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 14, 2 Corintios 4. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí está el poder y el dinamismo del cristiano y la valentía del cristiano al morir. O en último lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma su intercesión celestial. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma su intercesión celestial. Y para mí esto es lo más precioso y más práctico. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. En este capítulo el autor confirma que nuestro Señor Jesucristo es mejor que los sacerdotes de antes, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él tiene una vida indestructible, nos dice en el versículo 16, pero vean conmigo el versículo 22. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, Jesús es el sofiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, obviamente hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no puede cambiar, es eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hay un libro muy famoso, hace como 20 años realmente fue muy famoso, El Diablo, Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra. Déjenme decirles, sí es cierto, el diablo está vivo y activo, y los días están contados, los días del diablo, pero nuestro Señor Jesucristo está más activo y está más vivo. En el cielo Él no está pasivo, Él hace, actúa por nosotros, Él intercede por nosotros. Y por eso sabemos que vamos a ganar, por eso sabemos que vamos a llegar victoriosos, porque nuestro abogado es Cristo mismo, el Señor resucitado. Cualquier cosa que necesitemos para la vida y la piedad, Él intercede por nosotros y se nos va a dar. Cuando nosotros, como cristianos, vamos a confesar y vamos a ser honestos, no las vemos mal aquí en la tierra, y pecado tras pecado que caemos, nos podemos levantar, podemos salir victoriosos de la tribulación, confiando en esto, que vamos a ganar, porque Cristo intercede por nosotros. Y es una intercesión eficiente y eficaz, por supuesto. ¿Por qué? Porque Él murió y Él resucitó. Entonces, si alguien llega a tu puerta y te pregunta, ¿qué es más importante? ¿La crucifixión o la resurrección de Cristo? Contéstale, sí, la crucifixión y la resurrección. ¿Por qué no? Léele Romanos capítulo 4, perdón, Romanos capítulo 8 y el versículo 34. Y con este versículo terminamos. Romanos capítulo 8 y versículo 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Oremos.